Gloria a Dios, hermanos. Mateo 20, versículo 20. Si están cansados de regaños, aguanten un poco más. Dios no aflige para siempre, pero sí aflige, ¿verdad? Mateo 20, versículo 20. Dice, entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos. Y él les dice, a la verdad mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hay varias curiosidades acerca de esta parte, lo que pasó, los motivos por los cuales estos hermanos llegaron con Cristo pidiendo algo. ¿Sabes que Santiago, Jacobo, parece Jacobo el hermano de Jesucristo que escribió el libro de Santiago? Él dijo que a veces no tenemos porque no pedimos. A veces nosotros seguimos sin algo, y quizá algo muy importante, y no lo tenemos sencillamente porque no pedimos. No es porque Dios no quiere darlo, no es porque no importa. Puede ser urgente, una necesidad urgente en nuestra vida, pero no lo tenemos porque no pedimos. Este no fue el error de estos dos. Ellos llegaron y pidieron algo, y Cristo dijo no. Cristo les rechazó, pero pidieron. Por lo menos ellos pidieron. Ellos, por alguna razón, ellos vieron algún gran premio que ellos querían. Llegaron con Cristo y le pidieron algo, que Cristo al fin dijo, ¿sabes qué? No, esto no puedo dártelo. Esto no me toca a mí dártelo, y probablemente no les toca a ustedes. ¿Sí? De alguna manera pidieron mal. El mismo Santiago dijo, a veces pides y no recibes porque pides mal. Es posible pedir mal, pero antes de criticar demasiado a estos dos hermanos, quiero decir, en primer lugar, hermanos, ellos eran oportunos, y es importante ser oportuno, saber llegar pronto, saber no menospreciar o pasar por alto la importancia de la ahorita, porque muchas personas, por esperar otro día, perdieron toda oportunidad. Muchas personas, por poner otro día para aceptar a Cristo, dejaron sin aceptarle, y hasta ahorita no son salvos, y Dios no les ha llamado desde entonces. Cuidado de no perder tus oportunidades, hermano. Y aquí ellos tenían a Cristo, y llegaron con Cristo y le pidieron, bien que eran oportunos. También eran atrevidos, pidieron mucho. No estaban pidiendo pequeñas cosas, como aquel niño que pide 1,000,000 de chicles. Esto es algo un poco tonto, ¿no? Y demasiadas veces nuestras oraciones son un poco pequeñitos. Estamos pidiendo cosas que no importan mucho. Probablemente demasiadas de nuestras oraciones son así. Cuando hay grandes cosas, como el primer mensaje de mi papá esta semana, que habló de las cosas que pidió Pablo, oraciones en la Biblia. Mira, nos enseñan a orar. Debemos pedir grandes cosas. Estos dos, Pues ellos sí tenían un alto pensamiento. Dijeron, nosotros queremos algo, pero bueno. Y no más por pedirlo, vamos a pedirlo. Ves que eran atrevidos con Dios. También eran muy optimistas. Ves que Cristo dijo, ¿podéis beber del vaso? Y ellos dijeron, sí podemos. Ahora esto sí es bastante optimismo. Estos tenían mucha esperanza. La verdad es que nosotros somos un poco más realistas y a veces decimos, ¿sabes qué? Creo, no estoy muy seguro que yo puedo. A lo mejor yo no aguanto el vaso de que estás hablando. Pero estos hombres eran optimistas y sí tiene algún valor ser optimista. Hay algún valor, la Biblia lo llama esperanza. La Biblia dice que la esperanza es buena. Es algo que nosotros tenemos y algunas personas tienen mucha esperanza. Ellos ven las cosas y dicen, a lo mejor va a ser bueno, ¿no? A lo mejor esto sí nos va a ayudar. Y otras personas vemos las mismas cosas y decimos, ¡ay, de nosotros! ¿Qué nos va a pasar? Optimismo es bueno. Entonces yo no quiero quitar de estos dos hermanos lo que les es ellos, lo que ellos son de bueno. Pero yo creo que hicieron unos errores muy, muy fuertes aquí cuando ellos pidieron esta cosa. Y yo sé que esta cosa puede enseñarnos quizá nuestros errores en cómo hemos manejado nuestra vida en cuanto a la iglesia, en cuanto a la obra, especialmente ustedes hombres, mujeres maduros que tienen tiempo en Cristo, que han estado sirviendo y alabando a Cristo ya por mucho tiempo, quizá hayan ganado almas, quizá tienen algún ministerio. Cuidado, estos hermanos también tenían ministerio, también habían ganado almas, también estaban sirviendo a Dios. Eran unos de los principales de los apóstoles. Buena gente estas personas, pero hicieron aquí unos errores y estos errores causaron una división entre ellos, tanto que los demás apóstoles estaban muy molestos con estos dos. Una desavenencia en el cuerpo ahí por algo que hicieron estos dos. Y yo creo que podemos nosotros ver estos errores desde el principio y viendo los errores evitarlos. Quizá seamos un poco más sabios que estas personas. Yo creo que su error mayor es tanto en esta cosa, se puede decir, ellos no apreciaron, o más bien menospreciaron cosas que debían haber apreciado. Ellos debían haber visto el valor de ciertas cosas y esto les hubiera dado un poco más de cautela en estar pidiendo algo que no les tocaba tener. Y nadie quiere pedir algo y ser rechazado. Nosotros no queremos, como Cristo dijo, cuando te invitan a una fiesta, no te sientas en el lugar más alto, porque a lo mejor aquel llega contigo y dice, oye, alguien más importante que tú llegó, entonces por favor sí, da lugar, y tú luego tienes que levantarte y ponerte más abajo. Esto sí te da pena. Sería mucho mejor si te sientas en el lugar más abajo y aquel dice, oye, ¿por qué estás hasta acá? No, pasa acá adelante, y luego tú, mira, me aprecian mucho. Es cosa de una sabiduría muy sencilla, ¿no? Es una sabiduría de no meter la pata en la boca, no poner una mala cara sobre lo que quién eres tú. ¿Quieres tú presentar lo mejor posible? Y a veces no es tan bueno, pero lo mejor posible de lo que está a tu alcance. Déjame decirte, en primer lugar, estos dos hermanos, cuando llegaron con Cristo, menospreciaron un pequeño detalle. Ellos llegaron con Cristo y dicen, oye Jesús, por favor, mira, déjanos, la mujer dice, di que mis dos hijos se sienten a tu mano derecha y a tu mano izquierda. O sea, ellos estaban buscando el lugar preeminente en el reino. Ellos querían el lugar de más honor, de más gloria posible para un ser humano, mero humano, solamente una persona como ellos. Pero ellos querían lo máximo posible para ellos. Entonces, dicen, uno a la mano derecha y uno a la mano izquierda. Ellos sabían dónde era importante sentarse en el reino, junto con Cristo. Mano derecha, mano izquierda. Pero olvidaron un pequeño detalle. ¿Cuál a la derecha y cuál a la izquierda? O sea, esto es problema. Después luego dice, no, pero yo a la derecha. No, pero tú a la izquierda. No, pero no. Yo era el discípulo que Cristo amaba. No, pero yo era... Obviamente están menospreciando los detalles en el asunto. Ellos no lo piensan bien. Oye, queremos nosotros, ¿qué tal tú y yo? Fíjate, hermanos, ellos menospreciaron también a otras personas que eran igualmente o quizá más dignos de ellos. De alguna manera están menospreciando a las otras personas porque ellos quieren adelantarse y ponerse ahí enfrente y decir, nosotros a los dos, pero es un bando. Y luego cuando ellos logran esto, luego todavía hay un problema por resolver. Algo más quieren que resolver. Oye, ¿quién va a ser a la derecha y quién a la izquierda? ¿Crees que esto no hubiera sido problema? Yo creo que sí. O sea, personas así que están buscando esta honra, este lugar importante, buscan esta cosa y al rato se encuentran con otros problemas. Por si ellos logran, ellos sí logran, a veces logran lo que buscan, ellos quizá pisotean sobre todos los demás y logran lo que buscan, pero no han resuelto todos los problemas. Luego empiezan otros pleitos, otros problemas. Ahora, ¿por qué vamos a querer dos personas en el lugar de más autoridad en el reino que no saben resolver los detalles así antes de tomar su lugar? Yo creo, primeramente, resuelve los detalles. Muchas veces tú quieres algo grande en tu vida, pero no puedes tú ni siquiera resolver las pequeñas cosas en tu vida. ¿No es interesante que las personas que no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de tener lujuria, no pueden dejar de hacer cosas malas o tener avaricia, cosas tan básicas, pero luego ellos de veras se imaginan en un lugar honroso? Hasta pueden ellos estar nomás pensando todo el día, oh, qué bonito sería si yo fuera así, o qué bonito sería. Todos sabemos cómo siente estar alucinando o imaginando cómo nos va a ser, qué tan bueno va a ser cuando Dios nos da gloria. ¿No sería bonito? ¿Nunca ustedes han imaginado su propio funeral? ¿Y lo que van a decir de ti? Sí, lo has hecho. Tu propio funeral, tú estás ahí, tú colgado todo ahí, estás puesto ahí en el ataúd y todos pasando y dicen, oh, perdóname, yo te hice mal. O todos diciendo, este hombre era muy bueno, él hizo esto, él hizo el otro, me ayudó mucho. Tú imaginas miles de personas en tu funeral, ¿verdad? Unos 15 o no sé, 20 o 2 quizá, no sé, pero imaginas algo. ¿Qué vas tú a poner sobre tú, en tu piedra que te ponen ahí? Este hombre era buen esposo, era bueno. ¿Cómo tú quieres? Todos queremos esta cosa, todos tenemos esta imaginación. Pero luego entonces, si de veras queremos esta gloria, ¿no podemos arreglar los pequeños asuntos en nuestra vida? Como el tratar bien a tu esposa, como ser buen trabajador en tu trabajo, como no mentir, sino decir la verdad unos a los otros, como apreciar a otros, como ser humildes. No puedes vencer tu soberbia, pero quieres el honor grande en el reino. Esto no es muy lógico. La verdad es, hermanos, empieza con los detalles. Empieza con las pequeñas cosas que a lo mejor tú puedes hacer algo al respecto. Pero en vez de hacer esto, ellos dicen, vamos a brincar todos los pasos y llegar directamente al lugar de gloria. ¡Ja, ja! ¡Gloria! Y luego, unos detalles. Oye, ¿qué pasó? Porque ahí llega, desde ahí llega Jacobo y empieza a sentar a la derecha y, oye, Juan dice, ¿qué pasó? Y quita la piedra. ¡Ey, qué pasó! Y luego están peleando sobre ese trono a la derecha de Cristo. Esto no está muy sabio. Ellos no han arreglado los detalles. Primero arregle los detalles. Otra cosa que se me hace muy curioso es que ellos llegaron con su mamá. Ellos no se atrevieron a pedirlo, pero la mamá sí. Mira, hermanas, ¿cómo es posible que la mamá dice, sí, vamos a pedirlo? Y ella llega, oye, dije esto. Y yo puedo pensar en Jesús diciendo, y ¿por qué no me están pidiendo esto a esos? ¿Qué pasó? Aquí tenemos dos personas que son tan atados a su mamá que no saben ellos, no tienen ellos el coraje, no tienen ellos el valor de llegar con Cristo y pedir algo tan osado, tan atrevido, pedirlo ellos mismos. ¿Y estos dos son los que nosotros queremos enfrente de todo el reino? ¿Dónde se va a sentar la mamá? Arriba de todos, me parece. Y luego cuando quieren hacer una decisión, oye, hay que preguntar a mamá, ¿no? ¿Sabes que nosotros no necesitamos más mandilones?
Amén.
Necesitamos hombres. Y si van ellos a estar en un lugar enfrente, necesitan tener algo de agallas, algo de fuerza, van a tener ellos que ser algo fuertes, algo decisivos, algo inteligentes, y que pueden decir no a su propia mamá. Porque si no pueden decir no a su propia mamá, entonces ellos no van a ser buenos jueces. Si no tienen ellos el valor de decir, ¿sabes qué, mamá? Yo no quiero pedir eso de Jesús. Ahora tengo que preguntar, oye, ¿por qué ella es la que vino y preguntó en vez de ellos? Y uno puede pensar, a lo mejor ellos no tenían el coraje, el valor de hacerlo, pero también puedes pensar que ellos no estaban exactamente tan interesados. Quizá nunca les pasó la mente hasta que la mamá dijo, ¿sabes qué? Vengo conmigo. Y ellos dicen, oh sí, está bien, siguen a mamá. Y ahí está ella, oye, ¿qué? Y luego ellos, tanta pena que ahí está su mamá diciendo... Ustedes jóvenes saben cómo es eso cuando la mamá llega diciendo, ¿has visto tú ese comercial en la televisión que muestra al niño que está ahí sentado y viene su mamá? ¡Oye, hijo! ¡Oye, hijo! Y él está escondiéndose porque no quiere que su mamá le ve, no quieren que nadie sepa que es su mamá. Bueno, así son estos dos. Ellos están ahí, en medio de un trabajo tan importante, y llega la mamá, metiche como, bueno, no siempre, pero como muchas veces, se pone ahí a decir, oye, que mis hijos son los más chulos, son los mejores, son los más inteligentes, yo quiero que estén enfrente de todos. Bueno, hermanos, mira, están menospreciando su propia posición. Están menospreciando su propio don. Dios nos ha llamado a cierta posición en la vida. No menosprecies tu llamamiento. No menosprecies tu vocación. Lo que Dios te ha dado a ti, tómalo en serio. Y no debe ser mamá que anda pidiendo las cosas. Bueno, otra cosa que creo que ellos están pasando por alto, quizá menospreciando, es el tribunal de Cristo. Porque hay un momento, un tiempo adecuado para estar dando los premios, ¿no? Y quererlo ya, quererlo ahorita, querer alguna aseguranza ahorita, antes de nada, son los premios. Es el juicio de Cristo. La Biblia dice que hay un momento en el futuro que va a haber un tribunal de Cristo y todos nosotros vamos a comparecer delante de Cristo. Y Cristo entonces dirá, bien hecho o mal hecho. Entonces Él dirá, tú tendrás este reino sobre 10 ciudades y tú sobre nada. Entonces Él decidirá quién y quién no. Entonces Él pondrá todas las piezas de la rompecabezas y lo pondrá todo en junto y todos veremos, sí, ahora entendemos por qué Dios hizo esto y el otro. Y luego Dios pondrá las personas adecuadas en su lugar adecuado. ¿Por qué queremos adelantar eso? Ya no es el momento. Esto no es el tiempo de que Dios ande regalando sus galardones. Dios es galardonador y tú debes buscar galardones, pero los galardones son después, no son ahorita. Estas personas están menospreciando el orden que Dios puso para poner las cosas. Y tú, cuando tú tratas de adelantarte, cuando tú buscas gloria aquí en esta vida, cuando tú estás buscando posición o influencia, o tú quieres algo, alguna importancia, tú quieres ponerte enfrente de otros, ¿no será que tú estás buscando poner a un lado el orden de Cristo? Que Cristo sea el que exalte, que Cristo sea el que levante, que Cristo sea el que señala, que Cristo sea el que llama. Dice la Biblia, Dios puso hombres en la iglesia, pastores, evangelistas, es Dios que lo pone. No tú, si tú a puras mañas y guerras y pleitos y fuerzas, tú te pones a ti mismo y tú sales venciendo, tú has menospreciado el orden de Cristo. Cristo es el que debe poner estas cosas. Es curioso cómo ellos menosprecian a los más dignos. Hay personas que son más dignos que otros. Estos dos yo creo que eran buena gente. Se llamaban los Boanerges, los hijos del trueno. Ellos sí sabían predicar, parece. Eran buena gente. No tenemos nada en su contra. Y es más, yo no me consta a mí que fueron ellos, fue la idea de ellos. Pero sí es un poco triste que ellos permitieron que esto pase si no fue su idea. Pero de cualquier lado, yo le digo, nosotros cuando nosotros queremos adelantarnos, estamos de alguna manera pisoteando a otro. Estamos nosotros suprimiendo a otro. Cuando hacemos conspiración, cuando empezamos a hablar y a hacer nuestras maniobras, Cuando empezamos nosotros a hacer trueques y treguas, contratos, estamos haciendo nuestras maniobras para adelantarnos, de alguna manera estamos menospreciando al que Dios verdaderamente llamó. Nosotros estamos tomando el mando y no dejando que Dios lo haga. Habían otros, dice la Biblia, Dios ya tenía otros preparados para esa cosa. ¿A quién estaban ellos para suplantar? ¿A quién querían ellos suplantar? Pero hicieron esta conspiración, todo quietecito, nadie sabía nada. Se juntan juntos, ¿sabes qué? Nosotros podemos. Y la mamá dice, yo puedo hacer esto y tú haces esto. Y luego, se ponen todos de acuerdo y van al momento y ponen la pregunta. Y luego entonces, ¿qué pasó? Como algunos comentaristas dicen que este lugar es para Moisés y Elías, ya preparado desde antiguos tiempos, porque estos son las dos olivas, son los dos testigos que van a estar en el fin, y que ellos, dice algunos comentaristas, que ellos van a ser los dos. Y si es así, estos dos, ¿por qué entonces quieres tomar la honra que pertenece a otro? ¿Por qué quieres tú poner el pie sobre la gloria que pertenece a otro? ¿Sabes qué? ¿No has visto tú que siempre hay algún joven que está hablando cuando debe callar? A veces hay mujeres que están hablando y deben callarse. Yo he visto, muchas veces están hablando de algo muy serio. Digamos, hermanos espirituales se juntan a veces para orar o hacer algo. Estamos hablando de algo muy serio. Y todos los más maduros están hablando y pensando muy serio y poniendo sus ideas. Y luego empieza algún joven a hablar. Bla, 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 bla. Y uno dice, ¿cuándo va a dejar de hablar este joven para escuchar el consejo de algunas canas? No es tu lugar. Debes escuchar. Demasiadas veces alguien debe escuchar. ¿Y cuál? ¿Por qué son los más tontos que quieren hablar más? Demasiadas veces es así. Los que tienen menos pista de lo que está pasando son los que quieren opinar, son los que quieren hablar. Déjame decirte, hermanos, y no es este el peor pecado, yo solamente te digo que es un poco indecoroso que un joven esté hablando cuando hay muchas canas en el cuarto. ¿No crees? Muy pocos amenes. ¿Es amén o es ay de mí?
Amén.
Es amén.
Amén.
Jóvenes deben hablar menos. Los que tienen canas deben hablar lo que saben. Espero que los que tengan canas lo tengan con algo de sabiduría. Bueno, estaban menospreciando a los más dignos. Otra cosa, estaban menospreciando la circunstancia. No sé si tú lees este capítulo y ves, Cristo empieza a decir, tan serio es su pensamiento. Él dice a todos, hermanos, todos los apóstoles, él dice, ¿sabes qué? Llegará el momento ya pronto que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Ellos le juzgarán, levantarán falsos testigos contra él. Ellos le van a azotar y ellos lo van a crucificar, y al tercer día se va a levantar. Y luego llega la mujer, oye, Señor, queremos pedirte algo. Y como Cristo interrumpido, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué quieren pedir? El momento no era adecuado. Están hablando de cosas demasiado serias. Quiero decir, se ponen la pata en la boca exactamente al momento no necesario, no importante. Fíjate en las circunstancias. Cristo está pensando en cosas muy graves y ellos pensando en cosas muy ligeras, muy livianas, de muy poca importancia. Y hasta casi se meten en medio. Y uno quisiera haber visto a alguien preguntar, oye, Cristo, y luego si esto se va a pasar, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero no tuvieron oportunidad, porque alguien empezó a interrumpir y decir, oye, ¿qué tal mi gloria? ¡Mi gloria! ¡Oye, mi gloria! ¿Qué tal de mí? ¿Ves? Así son y así somos. Más vale considerar el tiempo, considerar la situación, las circunstancias que hay en nuestro alrededor. Alguien cae en grave pecado y los pastores están orando, oh Dios, ayúdanos, no sabemos, no tenemos sabiduría. Y luego alguien llega diciendo, es que aquella persona no me saludó, yo estoy enojado y que esto y lo otro. Demasiadas veces me sucede, yo estoy a veces tratando con cosas tan serias y cómo me pesan, y yo estoy a veces orando, yo digo, ¿qué hago? Dios, yo pido consejos de gente y alguien me llama por teléfono y es una nada. Bueno, lo tenemos que soportar, y Cristo lo soportó, Él les escuchó, pero yo creo que menospreciaron ellos el momento que Cristo estaba hablando de su congoja, de su aflicción. Él mismo se pone serio pensando en lo que Él tiene que pasar. Luego viene otro hablando de lo suyo. Yo creo que es mal momento. Menospreciaron ese momento. Yo creo que también menospreciaron el precio. ¿No te fijaste? Él dice, ¿podéis beber el vaso de que yo voy a beber? ¿Podéis ser bautizados del bautismo con que yo voy a ser bautizado? Sí, sí podemos. Cristo oró horas, quizá 3 horas seguidos, y sudó sangre pensando en este precio. Y ellos, luego, sí, sí podemos. Luego, sí. Están menospreciando el precio. ¿Sabes qué? Hay coronas, hay glorias disponibles, hay grandes premios que Dios quiere dar. Pero todos tienen un precio. Todos tienen un precio. Y el precio no es algo ligero. El precio es duro. ¿No has leído tú acerca de las coronas que hay en la Biblia? Corona de vida, corona de gozo, corona de muchas cosas. Mira, corona de justicia. Esas coronas son disponibles. Son tuyas por tomar. Pero lee lo que tienes que hacer para recibirlos. Corona de gloria a los que sufren. ¿Quieres la corona de gloria? ¡Oh, Señor, dame la corona de gloria! Reinaremos con Él si sufrimos con Él. Dice la Biblia. Mira, fíjate, hermano, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres gloria? Tiene un precio. Fácil es decir, si yo quiero gloria, sé qué bonito sería meterme ahí enfrente de todos y todos alabándome y glorificándome yo junto con Cristo como cuates. Pero nunca están pensando en lo que tienen que hacer. Mira las cosas que pasó Pablo. Él dice, mira las cosas que me han pasado. Mira cómo todos me han desamparado. Mira todo lo que me ha pasado. Él dice, es obvio que yo ya voy a morir por mi Jesús, Señor Jesucristo. Pero me espera corona de vida. Y a todos los que esperan su venida. ¿Sabes qué esto quiere decir? Los que aman más su venida que sus propias vidas que tienen. Están dispuestos a ser martirizados para recibir esta cosa. Pero nosotros no a veces no pensamos en lo que nos va a costar. Queremos la gloria. Y a veces hay glorias temporales, como el de ser pastor o ser evangelista, ser misionero. Pero ¿has pensado lo que aquellos que reciben esta gloria tienen que pasar para tenerlo? Esto no es nada fácil, déjame decirte, hermanos. Yo sé que existe cierta gloria, cierta alegría en los ministerios que tenemos. Yo tengo este ministerio como misionero, yo tengo ministerio como evangelista, lo cual me gusta más que los otros ministerios. Yo tengo ministerio como pastor de iglesia, que me gusta menos casi que todos los demás. La verdad es, yo tengo ministerios y yo sí los aprecio y yo recibo cierta gloria, pero el precio es caro. A mí me gusta ponerme en la calle y predicar un mensaje del evangelio. Me gusta predicar aún a los que me burlan. Me gusta hacerlo. Me pongo allá delante de ellos y lo predico. Y yo quiero, y hasta yo quiero argumentar, yo quiero disputar, yo quiero hacer la cosa. Me gusta, pero hay un precio.
Amén.
¿Sí? Hay un precio y a veces me siento que es muy duro. Como aquella vez que me estaban pateando. ¿Sabes qué? Se me hizo muy duro el precio. No me gustó nada eso. Y había tiempos que yo temblando no quería ir al centro a predicar. Yo temblando. Y los otros hermanos conmigo diciendo no queremos ir. Pero tenemos que hacerlo. Yo me acuerdo muchas veces yo llorando mientras yo oraba. Dios, Yo no tengo la fuerza de hacerlo. Tanto miedo que nos entraba porque nos habían golpeado, nos habían amenazado, nos habían hecho cosas semejantes. Yo me acuerdo una vez estamos predicando en León y era el día que México ganó la primera ronda del Mundial, cuando aquí estaba el Mundial en México. Era un miércoles y ellos pasaron a la segunda ronda ese miércoles. Era en el 86. Y yo estaba predicando con José West ahí en el centro. Estamos nosotros dos nomás ahí en León, no había otro misionero, no teníamos mucha iglesia. Nosotros estamos nomás predicando los miércoles allá en el centro. Y nosotros llegábamos con nuestras guitarras y llegamos ahí, estamos cantando y luego predicando. Así lo hacíamos. Y todo estaba más o menos bien hasta como el segundo mensaje yo estoy predicando y se oyó todo un grito en toda la ciudad. Y todos los bares se vaciaron. Todos saliendo diciendo ¡Viva México! Y nosotros ni sabíamos lo que era. Pero luego llegaron con nosotros y nos escucharon. Y vieron que éramos gringos, bolillos. ¿Quién sabe por qué bolillos? Pero así nos llamaban. Oye, bolillos. Créeme, ellos nos patearon, nos empujaron. Más de 500 personas diciendo, ¡fuera gringos! ¡Viva México! Nos corrieron del centro a empujones. ¡Paz! ¡Fuera, fuera! Y nosotros cuando por fin salimos de más lejos, estamos muy contentos que estábamos fuera del centro. Pero luego, ¿qué tal el siguiente día que tienes que volver? ¡Cómo nos espanta! Una vez en Irapuato estamos predicando en el Mir, una colonia de izquierdistas, y hasta dicen que los taxistas no quieren entrar ahí porque no dejan salir, no permiten. Nosotros llegamos ahí predicando todo bien, ¿verdad? Todo bien. Llegamos una vez, un día llegan con palas, esa herramienta para excavar, pala, ¿verdad? Llegan ahí y dicen, no van a predicar aquí ya más. ¿Cómo? No van a predicar aquí más. Ya no vuelven. Pero tenemos 3 o 4 cuadras todavía por hacer. Entonces yo le dije, aquí voy a estar mañana a esta hora. Pero luego yo en la casa. Yo tengo que ir ahí a encarar a estas personas. ¿Qué me van a hacer? Pero lo hicimos y ellos ni salieron, ni sacaron la cara. Lo que te digo, hermanos, es que toda corona que tú recibes tiene un precio, y a veces el precio es caro. Dios no es ningún Santa Claus que da cosas cuando no mereces nada. Dios sabe bien juzgar quién ha sufrido, y a poco personas han dado sus vidas diciendo yo no voy a negar a mi Cristo y pierden su vida, torturados. ¿Has leído tú el libro de Fox? Esos mártires que sufrieron fuertemente por nomás no negar el nombre de Cristo. ¿Y a poco nosotros vamos a recibir algún gran premio por muy poco? No creo, hermanos. De la misma manera yo digo a ustedes que no se han entregado a Cristo. ¿Crees que tantas personas pueden hasta sacrificar sus propias familias? Ellos pueden decir no a mamá, no a papá, decir yo amo a Cristo más que a mis padres, perder sus trabajos, perder todo para no hincarse a las imágenes, entregarse al Evangelio y ser salvos. Y luego tú no más vas a ir a hacer nada y Dios va a decir al fin, los dos igual, entren, no hay problema. Esto no va a pasar. Jesucristo dijo, niéguese a sí mismo, toma tu cruz y sígame. Amén. Si esto te cuesta padre o madre, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Cuidado, si tú no te has entregado a Jesucristo. Dios sabe librar a los píos. Él sabe librar a los justos de la tentación. Él sabe reservar los injustos al día de juicio. Él sabe dar premios, pero vienen con un precio, no menosprecies. Otra cosa, ellos menospreciaban la responsabilidad. ¿Sabes que ellos llegaron pidiendo posición? No llegaron pidiendo trabajo. Ellos no dijeron, oye, Señor, yo quiero estar encargado de los barcos en tu reino. O yo de los tianguistas.
Sí, Dios, dame los tianguistas, sí. Tanto nos han molestado, dame los tianguistas, Señor. Yo me encargo.
A lo mejor Dios me va a poner lejos de los tianguistas, ¿verdad? Pero no estaban pidiendo algún trabajo en el reino. No estaban pidiendo alguna responsabilidad, alguna utilidad. ¿Sabes un problema? Muchos jóvenes quieren cosas, quieren riqueza, quieren buena vida, no quieren trabajo. Es cierto. Ellos quieren las cosas de la vida, no quieren un oficio en la vida, algo que les haga útil. No les interesa nada ser útiles. No quieren servir a la sociedad, no quieren proveer algo en la sociedad, solamente quieren sacar algo de la sociedad y gozarlo. Bueno, todos somos más o menos así en algún sentido, pero la verdad es, ¿de qué cree que consiste la vida? ¿De qué consiste la vida? ¿No más recibir? ¿No más chupar? ¿No más estar tomando, comiendo, teniendo, recibiendo? No, la vida consiste en nuestro servicio. ¿De qué servimos? ¿No sabes que el gozo no es en recibir, el gozo es en dar? Dice Cristo, es mejor dar que recibir. Todos quieren recibir. ¿Quién quiere dar? Y hay mucho más gozo. ¿Sabes que hay mucha más satisfacción? Hijo, te voy a decir, no menosprecies tus estudios, porque entre más tú estudias, más puedes ofrecer. Antes, había tiempo, yo creo, yo he leído libros antiguos, como de 150 años o más, y yo nomás capto yo en los pensamientos de las personas en aquel entonces, y se me hace muy interesante, los doctores. Yo estaba leyendo el libro que Débora me prestó, que se dice Pasos al Cielo, en inglés, Stepping Heavenward, por una hermana que escribió una de las canciones que nosotros cantamos. ¿Sabes qué? Esta mujer se casó con un doctor, y este doctor, él estaba sirviendo, pero toda su actitud era de servir a gente, y este doctor era pobre, y él sabía que por ser doctor, él iba a ser pobre. Y él aceptaba porque valía más ser útil a la sociedad, aunque es un oficio que te da menos recompensa. Pero ¿cuál doctor es así ahora? Y no estoy menospreciando a los doctores. No son muy necesarios. Nosotros los necesitamos y nos tratan muy bien. Nos han ayudado. Pero mira, ustedes conocen muchos doctores. El doctor es el más rico de la sociedad. El doctor es el más premiado, el más, y también el menos accesible. ¿Cuál doctor está dispuesto a ir a alguna parte a visitar a algún enfermo? Ya casi no van. Es muy difícil que vayan. Y todo es a base de efectivo, efectivo, efectivo. Ahora, ¿es justo? Ellos merecen recibir. Ellos merecen la honra de su posición. Muchos estudios, ¡qué bien que reciben! Yo quiero que haya más doctores. Pero existe una diferencia en el pensamiento, ¿no? De hace 150 años. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal si los pastores sean así? ¿Qué tal que los pastores solamente les interesa en cuánto dinero reciben? Mi papá tiene muchas historias acerca de esto, de cómo las iglesias le han tratado, como y a veces nosotros hemos visto algunos grandes evangelistas que uno dice, ¿sabes qué? Me cae bien que ellos vengan a nuestra iglesia, les invitamos, dicen, tienes que darnos primeramente tanto dinero. Oh, ¿de veras? No, entonces, ¿quién sabe? A lo mejor no. No es a base de servicio. ¿Sabes en la iglesia qué estás buscando tú? ¿La posición? ¿La influencia? ¿O el servicio? ¿Qué puedes tú ofrecer? ¿Quieres tú ser útil o honrado? Demasiadas veces queremos ser honrados, no tan útiles. Pero es mucho, mucho más importante ser útiles. Amén. ¿No has pensado tú qué vacío sería la vida si no fuéramos útiles? Muchos jóvenes se suicidan porque no son útiles. Es una de las causas más grandes de la muerte de jóvenes, probablemente la más grande. No sé si sabes otras estadísticas, pero uno de los más altos tasas de muerte de los jóvenes es suicidio. Se matan Pero mira cómo son, mira cómo viven. No tienen nada de autoestima porque ellos no son útiles. No pueden hacer nada. No tienen ninguna autoestima porque no son estimables nada. Pero cuando se hacen útiles, cuando se hacen algo que de veras puede servir a otro, luego útiles, ellos se sienten la autoestima y no se matan, sirven a otros. Y la gloria viene a su tiempo. Las gracias vienen a su tiempo. ¿Sí? Entonces tendrás tú ese funeral que estabas imaginando. Entonces ellos te van a honrar cuando tú mueres. Cuando Dale murió y había como 400 personas allá, todos hablando bien de él, qué bien, todos recordando buenas cosas de él, pues todos quisiéramos tener un funeral así. ¡Ah, qué bonito sería! ¿No? Bueno, eso vendrá si tú te pones útil. ¿Qué dijo Jesucristo? No es la gloria. Él dijo, entre vosotros no será así. Entre vosotros no va a haber señorío uno sobre otro. No vamos a tener estos grados entre nosotros, dice la Biblia. El que quiere ser grande, sea el servidor. Será servidor el que quiere ser grande. En vez de querer ser grande, quiera servir. Quiera ser útil. Una cosa más. Yo creo que estas personas menospreciaron a Jesucristo. ¿Por qué están pensando en su propia gloria? ¿No estamos aquí para glorificar a Jesucristo? ¿No estamos aquí para buscar nuestra gloria? ¿Qué importa quién se siente a su derecha o a su izquierda? Yo quiero saber quién se siente ahí en medio. ¿Quién es el que se va a sentar en medio? Déjame decirte, los católicos, ellos han perdido completamente el importe de esta cosa. Pueden ellos alabar todos los santos, pero ¿dónde en la Biblia encontramos a las personas honrando a los santos? Ni una sola oración a Juan Bautista, ni una sola. Ni una sola alabanza. Nadie. Muerto ya en el cielo, sí, todo eso, bien hecho. Muerto en el cielo intercediendo por nosotros, no. Pero ni una sola alabanza a él. ¿Sabes qué? No importan los demás. Algunos llegan con nosotros y dicen, ¿y qué de la Virgen? Te digo, nada. Nada de la Virgen. ¿Qué de la Virgen? ¡Nada! Ni una sola palabra. Solamente palabras para el Señor Jesucristo.
Amén, amén.
Y cuando nosotros buscamos nuestra gloria, ¿a quién estamos menospreciando? A Jesucristo. Solamente Él debe recibir la gloria. Recuerden cuando Él dice acerca de los servidores que están trabajando en el campo y luego llegan y el Señor del campo se siente, y aunque ellos trabajaron todo el día, Él se siente y ellos le sirven. Y luego cuando terminan dicen, somos siervos inútiles. Solamente hemos hecho lo que nos correspondía hacer, lo que se nos mandó. Y así somos nosotros. ¿Qué has hecho tú más de lo que Dios te mandó hacer? De tu obligación natural y justo y lógico. Esto es lo que tú has hecho, si es que eso. Si has cumplido tu obligación, tu deber, tu querer, tu quehacer todos los días, eres inútil, solamente has hecho lo básico. No has ofrecido a Dios más. Entonces, ¿por qué estamos pensando en nuestra gloria? ¿Por qué estamos exaltándonos los unos sobre los otros, buscando qué será de mí? ¿Qué es que piensan de mí? Si escuchas tú que alguien piensa mal de ti, esto te deprime o te enoja. Alguien dijo que piensan mal de ti, pero tú no eres el tema. Debes regocijar que alguien está pensando en ti. Sería peor si nadie piensa en ti. Déjame decirte, el único que merece la gloria es Jesucristo. No estamos en la iglesia para alabar a Mariano. No estamos en la iglesia para alabar a Memo, a Lindel. No estamos aquí para alabar a ti o a nadie más, solamente Jesucristo. Y cuando estamos alabando a Jesucristo, no estamos pidiendo cosas así. Oye, Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro. Cuando de veras nuestra mente es para alabar al Señor Jesucristo, cuando nosotros estamos sirviéndole a Él y que nuestro servicio es para Él, no nos metemos la pata en la boca cuando hacemos esto. Solamente no puedes meter la pata en la boca si estás alabando a Cristo. No puedes decir algo demasiado grande acerca de Cristo. Él es demasiado alto para poder alabarle demasiado. Y las cosas que Él nos ha dado. Hermanos, yo creo que aquí hay enteramente una falta entre nosotros. Que cuando existen bandos, cuando existen deseos de exaltarnos los unos sobre los otros, competencias entre las cosas. Y yo digo esto especialmente ahora que hay más de una iglesia, que se ponen ahí a servir. Cuidado, hermanos. ¿De quién es la obra y de para quién es la obra y de qué sirve? No debe hacer estas competencias, estas envidias amargas entre nosotros. Debe ser solamente un pensamiento de servir al Señor Jesucristo. Y si le estamos siendo útiles a Él, nuestro premio llegará a su día. Y no necesitaríamos nosotros pisotear a otro para adelantarnos a nosotros mismos. Podemos nomás gozar que otro está predicando también. Y en aquel día Cristo dará premios que tienen valor. La importancia no es la gloria. La importancia ni siquiera es la corona. Dice que los santos echaron sus coronas a sus pies. Como que era tan importante, lo recibieron. Y lo único es que tuvieron algo que echar a sus pies. Y es lo que tú vas a sentir en aquel entonces también. Sintámoslo ahorita. Que lo único que vale es servir a Cristo.
Amén.
Y luego nosotros podemos ser, como Él dice aquí, el más grande servidor. Como el Hijo del Hombre no llegó para ser servido, sino para servir. Y lo demostró vez tras vez tras vez. Que le levantan del sueño y Él les sirve. Que ellos le llegan a medianoche y Él les sirve. Cuando alguien dice, está enfermo mi suegra, Él va y les sirve. Cuando Él ve un funeral, Él para el funeral y les sirve. Les sirve, les sirve. Y al fin, Él les sirve hasta la muerte.
Amén.
Y nos toca ahora servir. Es nuestra parte en esta vida. Déjame decirte, si tú no has entendido lo que es servir a Jesucristo, no has vivido todavía. Si tú solamente vives por tus placeres, por tus bienes, solamente estás mirando a lo que te toca a ti en esta vida, a algo que tú puedes recibir, solamente quieres chupar el bien de la vida y no quieres dar, tú no sabes lo que es vivir. Joven, si tú no te has entregado a Jesucristo para ser útil a Él, no eres útil a nadie. No puedes jamás ser útil a nadie hasta que tú te entregues a Jesucristo. Tú, este hombre de familia, crees que estás sirviendo porque tú guardas tu familia, pero si no estás sirviendo a Jesucristo, no tienes nada en esta vida. Tú debes entregarte a Jesucristo, como se ha dicho, nada más de pretextos. Y si tú eres cristiano, sirve a Jesucristo.
Amén.
Y glorifique a Jesucristo.
Amén.
Y que no haya estas peticiones tontas ya más entre nosotros, o estos deseos, o estas imaginaciones. Que seamos nosotros todos a una mente, todos de una sola mente, como dice, unánimes, sirviendo juntos, esforzándonos juntos para el bien del Evangelio.
Amén.
Y en aquel día recibiremos nuestro premio.
Amén.
Amén.
Amen.